Es la noche con Lucía Prieto.
Diez minutos, bueno, 12, para llegar a las 11 de la noche, momento en el que abrimos nuestra tertulia de análisis político. Y está con nosotros en esta mesa, desde la noche, en el radio, Emilio Camani. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánto tiempo, Emilio?
¿Cuánto tiempo?
La última vez nos escuchamos, que no nos vimos, hablar de Fórmula 1.
Pero ya está a la vuelta de la esquina de Spa.
Sí.
El 28 de agosto, si yo no me...
Más ha dicho Raikkonen que no se va a Red Bull. Que sigue el año que viene, pero que no a la escudería de la bebida energética.
Muy bien. Como sigamos por este camino,
¿será
Lucía,
Fernando?
Nos comemos toda la tertulia hablando de Fórmula 1.
Y encantada de la vida, ya lo sabes. Pero bueno, luego hablaremos de deporte.
Sí,
porque,
muy bien, me parece muy bien.
Conectaremos con José Manuel Puertas, que nos tiene que contar todo el avance de los contenidos que tendrá en tiempo extra, de la liga que ha comenzado y que continúa hasta ahora, y otras muchas modalidades deportivas. También está aquí con nosotros Mario Noya. Mario, buenas noches.
Buenas noches.
Y Carmelo Jordá, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, yo también estoy dispuesto a hablar de Fórmula 1,
¿sí?
Si es preciso. ¿También hablar de política?
Mario.
Y yo.
Yo también. Bueno, pues vamos a darnos unos minutitos de política. Vamos a hablar de la vuelta al trabajo de los socialistas. Hoy comparecía, si os parece, claro, al trabajo, a lo que ellos llaman trabajo. Y me habéis mirado como sí, con una risa.
Has dicho dos mentiras en la misma frase.
Bueno, pues hoy ha vuelto a hablar Soraya Rodríguez desde Ferraz, la portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados. Ha hablado de su intención de cambiar el reglamento del Congreso de los Diputados para poder reprobar al presidente. Dicen que mintió en la Cámara Alta cuando compareció para hablar del caso Bárcenas. Por la tarde, su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, suspendía sus vacaciones para tomar el partido o la palabra en un acto en Llanes. Allí también hablaba del caso Bárcenas, contestaba a los populares por esa querella que quieren presentar contra Óscar López por hablar de Caja B en el PP. Si os parece, escuchamos a Soraya y luego a Rubalcaba y entramos en materia.
Es preciso regular que, como un instrumento importante por parte de los grupos parlamentarios de la oposición, puedan interpelar directamente al presidente del Gobierno, y cuando el motivo de esta interpelación sea por una causa tan grave como haber mentido en sede parlamentaria, en un plazo máximo de 24 horas, después de este debate, se pueda presentar una moción para reprobarle.
¿Con qué cara les va a pedir a los trabajadores españoles un esfuerzo salarial cuando ellos cobran sobresueldos de dinero B en el Partido Popular? Sobresueldos en B, de dinero tan B como el tan negro como el carbón de Asturias. Lo digo por si quieren ampliar la demanda, y además de Óscar me ponen una a mí, y así vamos al mismo juzgado y pagamos solo un abogado. El mayor caso de corrupción que ha existido en la historia de la política española, porque esto que empezó como el caso Gürtel y pasó a ser el caso PP, hoy desgraciadamente para España, y lo digo con toda rotundidad, es ya el caso Rajoy.
Bueno, se ha puesto chulito Rubalcaba y además ha sacado pecho. ¿Se nota que se ha tomado unos días de vacaciones o es más de lo mismo pero con otra energía?
Se ha tomado un Red Bull. No, yo la verdad es que creo que cierta razón tienen los socialistas al quejarse de que el reglamento del Congreso es extraordinariamente protector del gobierno, pero creo que las ideas que tienen no son correctas. Ellos están pensando en el impeachment norteamericano, y están pensando en cómo a Nixon se le forzó a dimitir básicamente por haber mentido. Pero para eso, para que un sistema de esta naturaleza tuviera sentido, los diputados del Congreso nuestro tendrían que ser completamente independientes de los partidos que los ponen. Eso ocurre en los Estados Unidos porque los congresistas responden ante su electorado cada dos años por circunscripciones uninominales. Pero aquí no, aquí si es congresista o diputado, mejor dicho, en España lo que son diputados, si es diputado porque el partido te coloca en una lista. Entonces, si el partido que ha de sostener al gobierno tiene que ser necesariamente el mayoritario del Congreso de los Diputados, ¿qué sentido tiene un impeachment que se resuelve, en definitiva, por mayoría? Ahora, una cosa que sí podrían hacer es, por ejemplo, lo que hacen en Gran Bretaña. En Gran Bretaña tienen una sesión de control semanal del gobierno. Y hacen, pues, el aspecto, si uno lo ve en la televisión, es muy parecido a lo que se ve. Hay un señor que se levanta, formula una pregunta y el primer ministro contesta. Pero hay una gracia, que es la diferencia de la cuestión. Que es que el primer ministro no sabe lo que le van a preguntar. Mientras que el presidente del gobierno español tiene la pregunta presentada desde hace meses y entonces ha tenido 1000 horas para dedicarse a ver cómo contesta esa pregunta. Entonces, eso sí sería un cambio bonito para el Congreso, en vez de inventarse estas cosas que son copia de otros sistemas y que aquí fallarían porque el sistema electoral es distinto.
Lo curioso del tema, hay dos cosas que me llaman mucho la atención del tema. La primera es ver al PSOE en general y a Rubalcaba en concreto quejarse de que alguien mienta, sea ese alguien quien sea. Y eso es algo que realmente, como se dice por los polígonos, me pone todo loco. O sea, es una cosa que me deja ojiplático. Y la segunda es ver cómo el PSOE, para simular que realmente hace una oposición, que en el fondo no hace, y para simular que efectivamente, como decía Lucía, vuelven al trabajo a hacer algo, que están ahí, plantea una serie de iniciativas que ellos saben que no pueden llegar a ninguna parte. Es decir, ellos lo que sí que podrían plantear, y eso tendría un reflejo en la vida parlamentaria, estamos a favor o no, pero sería, por ejemplo, una moción de censura. Tienen los diputados suficientes, presentan a Rubalcaba o a la Chamosa como candidatos, nos echamos todos unas risas.
Por la Chamosa.
Yo, por supuesto, sin ninguna duda. Y ahí, digamos, hacen una iniciativa y sucede algo. Pero estas cosas que tienen que pasar por la reforma del reglamento no se van a aprobar. Es como si mañana, digo yo, que voy a presentar una proposición de ley para que los burros vuelen. Oye, pues mire, da igual lo que usted haga, señor. Entonces, esto es, no es la oposición, sino es una especie de escenificación de la oposición. En resumidas cuentas, es una cosa bastante ridícula.
Pero no solo eso, Carmelo, perdóname un segundo, Mario, va a ser muy breve. No solo es que eso no va a prosperar, sino que ellos no quieren que prospere. Abusan de que no va a prosperar, porque ellos saben perfectamente que terminarán, o piensan, o creen en su ingenuidad, que volverán al gobierno algún día, si esto no se va al garete o Bárcenas lo lleva por delante, y piensan que el Congreso de los Diputados les conviene que sea como es. Y si tuviera alguna posibilidad y tuvieran alguna probabilidad de sacar adelante esta reforma, no la plantearían.
Bueno, enseguida escuchamos a Mario. Antes hacemos una pausa publicitaria.
Es la noche con Lucía Prieto.
Hemos escuchado las horarias de las 11 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, última hora de Es la Noche. Mario Noya, tu turno de palabra.
Pues nada, que yo qué sé, es que de verdad esto es... Yo me acuerdo que una vez Arcadia Espada decía, joder, estamos en la era de la nanotecnología, los avances más espectaculares que se han registrado en casi todos los ámbitos del pensamiento, la ciencia y la conciencia. Y yo tengo que estar debatiendo sobre Bifré del Velloso y sobre Carol Rovira. Pero es que es demoralizador. Igual pasa en este tipo de cuestiones. Tener que hablar de Soraya Rodríguez
y de su jefe.
Y de Rubalcaba, ¿no? De Rubalcaba encima haciendo demagogia astrosa. Rubalcaba es un niño pijo, se morirá siendo niño pijo. Y ciertos discursitos sobre lo que cobra la gente y lo que no cobra, viniendo de él, son verdaderamente estomagantes, sobre todo teniendo en cuenta que el gran hambreador de la clase de trabajadora española ha sido el Partido Socialista Obrero Español en los últimos 40 años. Así de sencillo, este logro es suyo, por no hablar de las pavorosas cifras que presenta su modelo de exportación internacional, que es Andalucía. No, de verdad, pues... es asqueroso que no se lo digan, además, a la cara. Oye, esto es asqueroso, que digas esto, tú, niño pijo. Tirando cuerda en Asturias, con referencias a lo negro que es el carbón asturiano, no sé, este tipo de cosas que te da el estar de tour.
Eso es lo que yo he pensado, que tampoco es tan negro.
Tampoco es tan negro, hay cosas más negras que el carbón.
Sí, efectivamente.
Eso no es ni bueno ni malo.
Seguro en 4 o 5, comentar en una tasqueta, pero bueno, en fin. Y eso eso ya no descorazona, eso de verdad asquea. Sobre todo porque mucha gente, por cuestiones afectivas o por lo que sea, pues no le entra a la cabeza que el gran enemigo de los trabajadores españoles durante los últimos 40 años ha sido el Partido Socialista. Y el que lo dude, pues que se vaya a las cifras. Y esto es mucho mejor ir a las cifras de paro y de todo este tipo de cosas, de movilidad social, etcétera. ¿Cómo han devastado el gran ascensor social por antonomasia, que es la educación pública? Han sido ellos. Además está este que estaba hablando, el de las imágenes sobre el carbón asturiano y demás, ¿no? Luego, el Partido Socialista está en una posición tan lamentable que las únicas cosas que le dan un poquito de relumbrón en la prensa, bueno, de relumbrón, que se hacen, coger algún centímetro cuadrado en los periódicos, son ideas que cogen, que toman prestadas. Esto que acaban de soltar viene a rebufo de UPyD, que ha hecho la proposición para perseguir las mentiras en sede parlamentaria, y el otro día iban a rebufo de la plataforma de Ada Colau.
Sí, con el recurso, o sea, ante el Tribunal Constitucional.
Lo que faltaba, ¿no? Y por último, un último apunte sobre la cuestión del impeachment, ¿no? Bueno, es que además, bueno, falla todo, ¿no? Porque un impeachment solo se entiende en un sistema, en un régimen presidencialista, con las características,
y
además...
Con una separación total de poderes.
O sea, la separación de poderes es real allí. Es decir, hay un poder legislativo, realmente es legislativo, legisla el Congreso. Y el presidente se tiene que pegar con el Congreso. Y además hay batallas. Veta el presidente, el Congreso se sigue resistiendo, etcétera.
Y hay batallas con cada uno de los diputados en algunas ocasiones. Es decir, que un tío de Wisconsin se le pone farruquito a Obama y se le pone farruco. Nada de tonterías.
Y luego el impeachment entra también el propio sistema judicial norteamericano. No tiene nada que ver con el nuestro, etcétera. Y el régimen de opinión pública tan vivo que hay allí, que tampoco tiene nada que ver. Pero incluso... Ya no hablo sobre cómo afrontan el debate público la sociedad española y la norteamericana. No, sino cómo está articulado. Es decir, que ahí, de verdad, la presión ciudadana tiene unos cauces para hacer efectiva una acción política. Cosa mucho más difícil que se logre en España, ¿no? Pero claro, eso, que hablen de impeachment por mentir en el Partido Socialista, donde no es que hayan mentido más que nadie, es que han hecho gala de mentir más que nadie y de conocer, bueno, no sé, imaginaos, aquí ha pasado por hombre de Estado Tierno Galván, que decía que eso, que los programas están para engañar a la gente, y la gente le aplaudía. El otro diciendo que estaba de oyente, o sea, que te está diciendo que se estaba inmiscuyendo en la vida y milagros de absolutamente todo el mundo, del rey abajo, no, del rey el primero y luego los que cayeran. Es decir, son muy obscenos a la hora de manejar todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Lo divertido de la cuestión...
Tengo que escuchar esto es hablar de la mentira.
Lo divertido de la cuestión es a mí el PSOE hoy en día me da la sensación de esta persona que ha perdido un poco lo que llamamos a veces autopercepción. Es decir, su cómo se ve respecto a los demás, ¿no? El típico tío, pues, muy feo y con pocas cualidades sociales, que él se cree que es un ligón. Y eso da lugar a situaciones bastante patéticas por lo general, ¿no? Y a mí el PSOE hoy en día, pues, me parece eso, que va como de partido de gobierno, como de alternativa de izquierdas, como tal, cuando ya no es ninguna de esas cosas. Y luego te dan detalles de mucha risa, porque como no es un equipo bien preparado ni intelectualmente potente, pues al final da mucha risa. Hace unos días salía Óscar López, que es un hombre al que yo tengo mucha estima, porque los periodistas a este tipo de políticos les debemos cuidar, porque eso siempre te da mucho juego, y decía: España no puede tener un presidente que no ha parado de mentir. El número 3 de Rubalcaba. Dices, hombre, cuida un poco. Mira, no, la frase antes de Freddy, decirla, cuando tú estás ahí apuntando, te digo, esto va a ser titular, piénsatelo un poco más, hombre.
Es que además no pueden plantearse o presentarse como autoridad moral. Porque ya más allá del hecho de haber organizado los GAL, que ya manda narices, o sea, porque los GAL no es solo una organización terrorista, es una organización terrorista que mataba a inocentes a cambio de esquilmar los fondos reservados del Estado. O sea, que es muy fuerte, es un baldón muy fuerte, y que por alguna razón que la sociología algún día nos explicará, el electorado español ha perdonado. Pero es que sin necesidad de irse tan lejos, tienen Andalucía lo de los ERE. Entonces, decir, es que esto es un escándalo.
Es mayor escándalo.
¿Pero cómo que es un escándalo? Pues claro que es un escándalo, sin duda. Pero es que lo que tienes tú, ¿y qué has hecho tú para limpiar tu partido del escándalo de los ERE? En lo que además está metido tu sindicato. ¿Por qué UGT es el sindicato del PSOE?
Bueno, sí, los ERE, hoy mismo teníamos información de cómo UGT desvía el dinero de los parados.
De los cursos de formación, sí.
Oiga, es que es muy obsceno. Es que incluso desde la óptica, digamos, populista, esta más rastrera del PSOE, eso es mucho peor que lo de Bárcenas, porque al fin y al cabo lo de Bárcenas se lo quitan a constructoras. Oye, dices, joder, tampoco, insisto, desde su óptica, no es que yo lo defienda, pero esto se lo quitaban a los parados. Uh-huh. Vale, que los cursos esos no sirven para nada y todos lo sabemos.
pero hombre,
cada vez es más perceptible en la opinión pública, ¿no? Esa doble vara de medir que tiene cada partido y cómo esconden sus trapos sucios e intentan echar tierra al resto. Yo creo que eso, depende. Y con la crisis, llega más al ciudadano de a pie.
No, lo que pasa es que además lo que se nota es lo que ha dicho Emilio al principio, que es un juego calculado. Es decir, esto es como lo que sucedió en el legislativo autonómico catalán, ¿no? Cuando Maragall y Mas ponen sobre el tapete la cuestión de la corrupción, ¿no? Ustedes tienen un problema, se llama 3%, y el otro se da por aludido y ahí entierran. Entonces, y aquí pasa igual, es decir, saben hasta dónde llegar, porque luego acaban por querer estar ahí, ¿no? No sé, en fin, yo qué sé. Yo lo que estoy esperando ya es que Rubalcaba diga que si es necesario está dispuesta a desnudarse por el voto, igual que Elena Valenciano. Y
prefiero que no casi a Rubalcaba. Que ya no pero fijaros, porque hay otra cosa que en la intervención de Rubalcaba que da idea de la mentalidad esa, de cómo ven ellos al elector español, a lo mejor con razón, a mí me resulta muy sorprendente, pero a lo mejor con razón. Cuando está pensando en acusar a los dirigentes del Partido Popular de recibir sobresueldos y al mismo tiempo exigir a los españoles, y yo pienso, exigir a los españoles que paguen impuestos y haberles subido los impuestos. ¡No! Está diciendo, y exigirle a los trabajadores que se bajen el sueldo. Vamos a ver. Del gobierno no dependen las bajadas. Puede bajárselo a los funcionarios, el sueldo de los funcionarios podría hacerlo, pero Rubalcaba no ha hablado de los funcionarios, ha hablado de los trabajadores. El sueldo de los trabajadores baja como consecuencia de la crisis económica. No sé qué porcentaje leí yo el otro día. Me parece que esos estudios difícilmente pueden reflejar con una precisión absoluta la realidad, pero creo que fue un 6% o un 7%.
Yo creo que eso ha sido media, sí, bien,
como
sí.
media. Pero eso no es consecuencia de la acción directa del gobierno. Es consecuencia de la crisis económica. Evidentemente, la política económica del gobierno puede influir, pero el gobierno puede decir, a partir de mañana todo el mundo cobra un 10% menos.
Solo le puede bajar el sueldo a los funcionarios.
Claro, a los funcionarios sí lo puede hacer. Y de hecho, lo han hecho. Uh-huh. Tanto unos como otros. Entonces, es que no entiendo esa mentalidad. Lo gordo aquí es que estos señores que se repartían sobresueldos, si es que efectivamente se los repartían, vamos a ponerlo en... hay una investigación judicial que quizá pueda determinarlo, aunque no ese es el fin primordial de esa investigación. Estos señores que se reparten sobresueldos en B, les suben impuestos a los españoles, y no solo eso, sino que les persiguen en el caso de que no declaren esos los ingresos que reciben. Eso evidentemente es un escándalo, pero no que les estén pidiendo a los trabajadores que se les bajen el sueldo, entre otras cosas porque no lo han pedido, y aunque lo pidieran, no pueden hacerlo. Por lo tanto, no me parece que sea ni mucho menos. Entonces tienen una mentalidad de socialista del 19, que es que no va a ningún lado.
Tama es... Es que estoy buscando, pero no lo encuentro. La portada del Mundo, en la que salía el ranking de los
sobresueldos
del PP. No eran sobresueldos, eran las nóminas, ¿no?
Las nóminas.
Pero sí que me sorprende que...
sí, porque era cuento de la nómina que la de Bárcenas era la mejor. Sí.
Lo cierto es que no había demasiados recortes. Era muy frecuente que en el PP, por lo menos en ese escalafón, ¿no? El que ganaba X en 2007 ganaba X más 3 en 2012. Por ejemplo, creo recordar que una de las que más habían incrementado su ganancia era Carmen Martínez Castro, la genia que está detrás de la política impagable de comunicación de Rajoy, que yo entiendo.
Impagable no es.
Eso de impagable es una manera, efectivamente, vamos. Es pagable.
Impagable sería para cualquier empresa privada, pero para un partido político.
Pero,
no.
Fíjate, ¿no? Sí, eso sí que me llama la atención. De todas maneras, son debates...
Pero sí. Luego, perdona, Mario, es que luego hay otra cosa. Hace no mucho, Alfonso Guerra declaró que le había ofrecido a Garzón el pago de un sobresueldo, con la condición de que fuera ENA. Estoy haciendo una interpretación excesivamente larga, por así decirlo, pero evidentemente, si se está contemplando la posibilidad de sobresueldos en A, si eso se discute, es porque también hay sobresueldos en B. Quiero decir que si yo te digo, vamos a ver, te voy a pagar un sobresueldo y te lo voy a pagar en A, Digo, es que quiere decir
que hay otras opciones.
Claro. De todas maneras, lo que es claro de todo esto, y yo creo que se comete el error de no insistir demasiado aquí, porque es el meollo, independientemente de los problemas judiciales que haya, ¿no? Y es, no se puede seguir sosteniendo este sistema de financiación corruptor, perverso, injusto.
Pero quien lo tiene que cambiar está, exacto, en el ajo.
No, pero además, ellos, además, cuando saltan este tipo de casos, te dicen, es que no nos queda otra. Y algunos incluso se te ponen en modo hombre de Estado. Dices, oye, ya vale, para, ni una más por ahí, ni una más por ahí. No me vayáis a decir que este sistema lo hacéis por el bien de la patria y del Estado de Derecho. Que es un puntal que no acaba de entender la sociedad. Que no, que esto está muy mal montado. Está muy mal montado y las lagunas que presenta están muy bien situadas para que vosotros podáis hacer literalmente lo que os dé la gana. Y habéis estado viviendo en un régimen de absoluta impunidad que se ha venido abajo por razones exógenas. España está viviendo una crisis tan espantosa que ha saltado todo por los aires y es ya imposible tapar cierto tipo de cuestiones. Pero evidentemente, bueno, ya veremos a ver cómo se sustancia, pero imaginaos que esto sucediera en una empresa, como se dice siempre, ¿no? Y que Fernando León de Aranoa pudiera hacer un guión, ¿no?, sobre esto. Llamaría a Willy Toledo para que se viniera de, ¿cómo se llama la ciudad esta, el paraíso de las libertades?
La Habana.
La Habana. Y hiciera una serie sobre cómo viven las empresas explotadoras sin ningún tipo de control y donde la gente sabe que se ha operado de manera irregular, pero no pasa absolutamente nada porque los que toman las decisiones son los que tienen las llaves de los calabozos y tal. Esto es lo que sucede en la clase política. Pero no es de ahora y no es de un partido, es mentira. Es decir, podemos tener todos nuestras preferencias, pero todos han tenido algún problema de corrupción, salvo los que acaban de fundarse, que no han tenido tiempo. Y vamos a seguir.
Okay. Y muchos de ellos han tenido problemas de corrupción, no de corrupción genérica, digamos, de que te salga un director de la Guardia Civil que es un chorizo, que son cosas que, oye, pues te puede pasar y, hombre, tendrías que haberlo previsto, tendrías que haberte dado cuenta, seguro que hay algún momento en el que alguien te ha sugerido algo y tú no has estado atento, pero no ese problema. Problemas, digamos, de corrupción organizada para darle dinero al partido, para la maquinaria del partido. Los tuvo el Partido Socialista, con insignes dirigentes condenados por ello. Los ha tenido, como estamos viendo, Unió, que también ha tenido gente ya. No sé si al final el tema fue una condena, una especie de pacto condena, no recuerdo hasta, pero hace nada. Los está teniendo Convergencia, que tiene la sede embargada, y vemos que también los está teniendo el PP. Es decir, efectivamente, no se puede hablar de una práctica aislada. De una forma u otra, está claro que todos los partidos, iba a decir necesitan, pero necesitan no es la palabra, gastan mucho más dinero del que deberían, y para eso pues organizan cada uno su propio sistema, que unos efectivamente se llama Bárcenas y otros se llama 3%. Pero no se puede decir que este es un problema del PP, lo cual, y creo que es oportuno decirlo, tampoco excusa al PP. Oiga, ¿no? Que esto lo hagan todos a mí no me sirve. A usted le han pillado y cada uno, cada palo que aguante su vela, como dijo Cospedal en su momento. Pero, hombre, que precisamente el PSOE me venga de madre ursulina aquí a tocarse las faldas con sorpresa y decir, oh, pues no me, mira, vosotros no. Y es que además el PSOE tiene el problema de que no ha hecho ni el más mínimo cambio. Es decir, si es que no puedes llegar con lo mismo que tenías y que ha dado un resultado tan malo desde todos los puntos de vista, pero es que, por ejemplo, ves Valeriano Gómez, el ministro del paro, de portavoz en economía. Trinidad Jiménez, después de su glorioso paso por exteriores y por las primarias de Madrid, también no recuerdo ahora si es portavoz de sanidad o cuál es exactamente el cargo que tiene. El propio Rubalcaba, es decir, es que están los mismos y los que vienen nuevos son peores, porque Óscar López, del que hablábamos antes, o Soraya Rodríguez, es que es una cosa, Soraya Rodríguez, yo cada vez que la veo por la tele, se me cae el arma a los pies.
De todas maneras, eso también está pasando en el PP de otra manera, pero el nivel de preparación intelectual, o como lo queráis llamar, de los políticos, está en cuesta abajo, quizá en una cuesta abajo discreta, pero permanente.
Bueno, vamos a ver, mira.
Cada vez es peor.
Fijaos.
El Anglilu. Yo de cuesta abajo, vamos.
Vamos, no lo sé, porque conozca todo el universo, ¿no? Pero, no sé, vamos a ver, antes se decía que el Partido Socialista, vamos a ver, que Pepiño Blanco era un paradigma de lo que es un partido de descamisados, que fue lo que fue un, que eran los batallones, ¿no? Los batallones de castigo, ¿no? Del Partido Socialista, ¿no? Tienes niños pijos liderando y luego la carne de cañón. La carne de cañón que son vivos, no gente que no es inteligente, sino que es viva. Y que sabe trampear y que haría una carrera estupenda en Argentina también, ¿no? Por ejemplo. Eso se ha dicho siempre del Partido Socialista, de cierta izquierda. De cierta izquierda, precisamente ilustrada,
en los sindicatos,
sino la populista. Que está para eso, además, para ser los gruesos batallones populares, ¿no? Que decía Azaña. Ellos, están los pensadores y estos. Estaba así pensado. No lo digo yo porque me caiga mal. Bueno, pues entonces, eso se decía que pasaba. Decía, ¿dónde va a ir Pepiño? Pepiño hace muy bien en ser un gurka nepalí y cortar cabezas a todo el que se le ponga por delante porque fuera del partido, ¿dónde va? Bien, tú entendías. Y se oponía el modelo tecnócrata, mucho más gris, incluso en algún momento angloaburrido, del Partido Popular. Señores con unas oposiciones duras, aburridísimas, plomazos, en su casa y en cualquier lado, pero que los tipos hacían las cosas pasablemente bien, ¿no? Y que permitían organizar un país. Y bueno, pues ahí están los cuerpos, la alta inspección del Estado, los registradores de la propiedad, etcétera.
Sí, abogados del Estado, sobre todo. Bien.
Pero yo cuando estuve en la universidad, yo ya vi casos de gente que estaba en el Partido Popular y que llegaban a lo mejor a dejar la carrera de Derecho para seguir haciendo la carrera. La carrera en un sentido
sí, de eso está
erótico festivo, sino la carrera de político. Pero fíjate qué paradoja más tremenda. Un señor que quiere ser legislador deja de estudiar Derecho para ser político. ¡Ojo! Y los partidos son los grandísimos responsables porque los pagan, yo no vi eso, pero sí que había gente ya de la extrema izquierda que eran concejales. No habían aprobado la carrera y eran concejales en su pueblo. Eso ya lo tienes ahí empotrado. Problemón número uno, claro. Otra cuestión.
No, aparte, una de las cosas... evidentemente, uno de los problemas que ha tenido esta democracia española es el PSOE. Y luego, lo que ha pasado es que parte de las mañas del PSOE las ha copiado el PP.
Claro.
En la convicción, no sé si con razón o sin ella,
de que si no, no rascaba.
Uh-huh. Y entonces, claro, pues de repente, oye, pues sí, dice, pues a lo mejor no todos, pero aquí necesitamos unos cuantos gurkas.
Claro,
lo que no podemos permitir es que estos tíos que están votando todo el día...
Claro, que sepan hacer lo que hacen ellos. Claro.
Yo creo que el proceso ha ido más por las glorias de la selección inversa, que por el hecho de haber elegido, porque luego en el PP realmente no tienen verdaderos gurkas. ¿Cuál es el gurka del PP hoy en día? ¿Floriano? No, Carlos Floriano no es un gurka. No es ese tipo de...
No hay gurka, pero político. Sí tienen aparatchik que se han limpiado el PP de la época
ahí
de
es
Aznar.
Lo que voy. Lo que se busca, y antes era más yo creo en el PSOE y ahora es en los dos partidos, es aquel tío que es muy del partido, que es tan del partido como que probablemente sea incapaz de ser cualquier otra cosa y que tampoco es demasiado brillante, de forma que a ti, que estás por encima de él, no te puede hacer sombra.
No te moja la oreja.
Entonces, es un tío que tiene muchas ventajas. La primera, efectivamente, que no te va a mojar la oreja porque tú, que yo no eres la leche, pero sigues siendo más listo que él. Y la segunda, que él te debe fidelidad absoluta, porque los dos sois conscientes de su mediocridad y si tú le colocas ahí, es porque si él está ahí es porque tú le has colocado. Y tercera y última, es que además de deberte esa fidelidad, no se puede ir a ninguna parte.
Por otro lado, mira, tú decías una cosa que era muy interesante, Carmelo, porque tenemos otro, es un problema del sistema. Bien, vamos a ver, tenemos un sistema de financiación de los partidos que repudia, no es que rechace, es que repudia una buena parte de la sociedad, ¿no? Un sistema... Tribunal de Cuentas lo echa. Cuando decide pronunciarse, les dice: es que sois unos impresentables, no presentáis aquí las cuentas nunca, etcétera. Los partidos reconocen que les genera problemas. Ha habido cárcel, es decir, es un sistema que está podrido. Bien, ¿y qué haces? Es decir, y no es una cuestión baladí. En un sistema tan cerrado como el nuestro, ¿qué haces? Porque además te dicen, me han votado. No, perdona, si te he votado, por tantísimas razones, entre las que no puedo discernir, y además no me das la opción de ejercer una cierta fiscalización, no hagas la broma esta de decir que es que este sistema está sancionado por la sociedad, porque sabes positivamente que es mentira. Sabes que es una de las cosas que más rechazo generan en la sociedad. Y tú te estás amparando en que tenemos un sistema de catch-all, de cógelo todo o déjalo todo, que son los programas electorales que encima decís que están para no cumplirse, para seguir haciendo lo mismo, que es una fuente de corrupción encima. ¿Cómo se, de verdad, las reflexiones que tenemos que hacer y que deberíamos hacer en épocas de crisis, porque son cuestiones estructurales que algún momento habrá que abordar, o tampoco. O vamos a estar siempre siguiendo, o siempre diciendo, eso mejor para otro día, para cuando baje más la prima de riesgo, o para cuando tengamos un 10% de parados, o para cuando.
Mario, déjame que hablemos de otro asunto, quizás de males ajenos, que eso reconforta bastante. Cuando uno ve que en otros lugares por la cosa está un poquito peor, hoy conocíamos la denuncia que interponía la familia de Osvaldo Payá en la Audiencia Nacional por crímenes contra lesa humanidad, contra la dictadura cubana, por esa muerte de Osvaldo Payá. Recordarán el accidente de tráfico en el que también se vio involucrado Ángel Carromero, el español de las juventudes populares. Si os parece, escuchamos la información que ha preparado Ana Borges y hablamos del asunto.
Osvaldo Payá murió en julio de 2012 en la provincia de Bayamo en un accidente de tráfico. Junto a él también falleció su compañero cubano Harold Cepero, mientras que Ángel Carromero, político español del PP, que conducía el vehículo, y el sueco Aaron Modig consiguieron salvar sus vidas. Sin embargo, tras el accidente, a Carromero no se le presentó un camino fácil. Fue encarcelado tras ser acusado de homicidio por parte del gobierno cubano, que atribuyó a la velocidad las causas del accidente y a otros errores por parte del conductor. Una versión que no creyeron algunos miembros de la disidencia cubana, al igual que sus familiares y su viuda. Por ello, hoy han presentado una querella contra los hermanos Raúl y Fidel Castro para determinar si realmente se trató de un desafortunado accidente o si, por el contrario, tal y como relatan los supervivientes del accidente, alguien trató de sacarlos de la carretera embistiéndolos con otro vehículo. Su hermano Carlos Payá ha hablado en nuestros micrófonos.
Esto es un crimen de lesa humanidad, porque es como culmina tantos años de amenaza y de persecución contra Osvaldo y contra el Movimiento Cristiano Liberación. Era un proceso permanente, era una operación permanente de acoso contra Osvaldo que culminó con su muerte.
Sus familiares acusan directamente al gobierno dictatorial de Cuba de acabar con la vida de una de las figuras más visibles y prestigiosas dentro de la disidencia cubana.
Bueno, la pregunta que nos podemos hacer, ¿hasta dónde puede trabajar, hasta dónde, qué puede hacer la Audiencia Nacional respecto a un tema peliagudo, por aquello del juicio, por cómo se negoció entre el gobierno español y el gobierno cubano, etcétera, etcétera?
Yo creo que nada. Yo no soy penalista, pero ya a mí, cuando he leído los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyendo a la jurisdicción española jurisdicción universal en determinados delitos y demás, a mí eso me parece una filfa. Eso lo puede hacer un tribunal internacional, pero nosotros no estamos para eso.
Bueno, pero como hemos estado,
pues también para esto. Pero es que la cuestión es que el tema es que Carromero ha venido a España bajo la condición de que no se revise el juicio en el que se le condenó por eso. Entonces, hasta cierto punto la cuestión se solapa, porque si evidentemente hubo un coche que embistió al que conducía Carromero y lo tiró fuera de la carretera, pues Carromero ya no es culpable. Y eso es precisamente lo que nosotros no podemos decir como Estado, puesto que el compromiso era traerlo aquí a cambio de que no revisáramos el juicio. Pero no porque lo digan fuera un compromiso concreto, sino porque es así.
El pacto es que es de lo más miserable que ha habido en la historia. Y lo es por dos razones. La primera, porque obviamente está hecho para tapar algo muy grave. Es decir, el problema no es, además, según entiendo yo, la denuncia de Carromero no es solo que les, digamos, que les provocasen el accidente.
No, que remataron a Payá.
Exacto, sino que después del accidente, cuando Payá había sobrevivido, lo remataron, que es atroz. Pero aparte de eso, el pacto este se basa en algo que, en teoría, el gobierno español no podía ofrecer.
Oye, si tus tribunales revisan esto...
No, no, pero es que es así por tratado internacional, Carmelo.
No, sí, pero...
Aparte de eso, perdonan, y Emilio te dejo, yo eso no lo he visto firmado.
Si es el tratado internacional, no es una cuestión del pacto por el que ellos tratan. O sea, tú lo que puedes hacer es decir, no, no, yo esto lo voy a revisar. Bien, perfecto, pero entonces rechazo que mi conciudadano venga aquí, porque en el momento en que lo acepto, ya no puedo revisarlo. La cuestión a lo que nos enfrentamos es que los Estados Unidos, por ejemplo, se comportan de una manera completamente distinta. En las cárceles cubanas hay norteamericanos.
Hay un norteamericano.
Y no se les ocurre traerlos a cambio de nada.
Pero Emilio, vamos a ver.
Esa es la cuestión.
Pero yo creo que Carmelo ha dado. Vamos a ver. Esos acuerdos se pueden alcanzar entre dictaduras, donde el poder judicial es el tirano. Él puede hacer y deshacer, pero en una democracia...
Mario, cuando tú haces... O sea, ese tratado internacional, sí. Yo como estadista, como sí. Gracias a Dios no lo soy, pero si lo fuera, lo firmaría sin problema ninguno. Sí. Porque me deja carta blanca. Hay un ciudadano español en una dictadura o en un país democrático. En un determinado momento, por las condiciones que sean, de naturaleza política o humanitaria, de las que sean, es absolutamente interesante traer a ese conciudadano a que venga a cumplir su pena en España. El tratado me lo permite y lo único que a cambio me exige es que no investigue el juicio. En el momento en que yo decida que ese juicio, desde el punto de vista de mis intereses nacionales y de mi política internacional, ni me va ni me viene, pues un tío que han pillado, como el camionero este, que han pillado haciendo tráfico de drogas en Marruecos, pues, maldita sea, mejor estar en una cárcel española que en una cárcel marroquí. Pero lo puedo traer, pues me lo traigo y asunto concluido. Ahora, en el momento en que el caso tenga una relevancia política, lo que digo, no, chico Carromero, tú te quedas ahí en la cárcel cubana, porque digo, aquí lo que hay son unos intereses superiores.
Yo lo digo desde la suma ignorancia. ¿Un tratado internacional puede recoger la sanción de la Comisión de Delitos? Y decir, ¿y la justicia española qué hace ante eso?
No, pero si no se trata de eso, se trata de que el delito por el que ha sido condenado Carromero en Cuba, nosotros los españoles, los americanos sí, los franceses sí, los polacos también, pero nosotros no podemos revisarlo, porque lo que no puede hacer un Estado es incumplir sus tratados internacionales.
Pero vamos a ver, no podemos...
Pero vamos a ver, pero es que eso es un acuerdo que no ha alcanzado el Poder Judicial Español, que se supone que es independiente, que no consulta a un Ejecutivo.
Perdona, los tribunales españoles están sometidos a los tratados internacionales que España
Perfecto.
Firma.
Eso es lo que te estaba preguntando. Bien, y ahora, eso es lo que te estaba preguntando. Pero yo no sé si hay algún tipo de cláusulas que liguen, como de hecho ligan en otros casos... Los tratados internacionales te pueden decir, tú puedes suscribir lo que quieras, que si en la legislación nacional o internacional hay crímenes que no prescriben...
No es así,
Mario, por eso te pregunto.
Porque
te pregunto.
El orden de fuentes es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Es decir, el Congreso de los Diputados, por una ley, no puede cambiar un tratado internacional. Si tú has de cambiar un tratado internacional, tienes que revisarlo con la persona con la que lo has firmado. Bien. O denunciar el tratado, bien. En cuyo caso la otra parte se libera también. Pero lo que tú no puedes decir, no.
¿Cuánto? Pero la legislación española contempla que hay crímenes imprescriptibles.
Sí.
Sobre los cuales yo creo que no puedes hacer apaños de este tipo.
Si no es apaños, si tú no tienes obligación de hacerle apaño, si tú podías haber dicho que Carromero se quedara en Cuba, y tú investigas el asesinato de Osvaldo Payá en toda la extensión que tú quieras, y condenas a los Fidel Castro, a los hermanos...
Pero es que ahora hay otra cuestión.
¿A quién te dé la gana? A los hermanos Castro, digo yo, a los hermanos Fidel Castro. Pero con la condición de que Carromero siga cumpliendo su condena.
Pero es que ahora te voy a otra clave, perdona, Carmelo. Osvaldo Payá era ciudadano español. Que es que se nos olvida esto. Osvaldo Payá era ciudadano español. Tú, la familia Payá, está recurriendo a la justicia española para que haga justicia o para que entienda de un caso que afecta a un nacional. Osvaldo Payá. Ese caso estará juzgado, todo lo que tú quieras. No, pero
es que ese perfecto, caso... Mario, sí, perfecto. Pero Carromero se tiene que quedar en Cuba.
Vamos a ver, una cosa. Es que ese caso no está juzgado. Está juzgado el caso de Carromero como homicidio imprudente en una carretera de Cuba, pero no el posterior asesinato de Carlos Payá.
Todo lo que tú quieras, pero no.
Porque es incongruente, es decir, si lo has tirado a la carretera, bueno, no ha sido un accidente.
Es incongruente.
Mario, estamos cogidos de pies y manos.
Pero lo que te digo es eso.
No estamos cogidos...
¿Cuál es el problema? El problema es que en España, ante todo, prima la vida, el bienestar de los conciudadanos. Exactamente igual que pagamos los rescates de los tíos estos de Médicos Sin Fronteras que nos secuestran por todo el mundo. Y como los pagamos, nos los siguen secuestrando. Los americanos no pagan un duro. No pagan un duro. Y ya saben, todo pirata que haya por ahí, que americano que secuestra, que una de dos, o lo mata o lo libera. Pero desde luego cobrar no va a cobrar. Entonces es una cuestión.
Pero digo, o sea, incluso pero a la técnica, es decir, ya con eso que tienes, es decir, tú tienes, por seguir lo que tú dices, Emilio, tú tienes ahí ese tratado que te ha atado de pies y manos. Bien, pero es que resulta que ahora tienes una parte nueva en la ecuación.
Perdóname, Mario, no te ata de pies y manos el tratado. Lo que te ata de pies y manos
el
es
haberlo
que
negociado,
tú...
el haberlo aceptado.
No, el haberlo aceptado, el haber decirlo. Con, en virtud de este tratado, le solicito que me mande a este ciudadano español que ha sido condenado a su país a que cumpla con
el tratado. Pero digo, entonces, ¿qué puede pasar ahora, Emil? Imagínate, es decir, esto entra en el en un tribunal español.
Sí.
Y el tribunal español puede admitirlo a trámite perfectamente. Es decir,
yo para juez lo archivo.
Y, bueno, pero claro. No, no, por eso te digo, ¿y si no lo archivas? ¿Y si sigue?
¿Y si sigue? Cuba denunciará el incumplimiento del tratado.
¿Y?
Y pues que nos ponen en un brete.
Perfecto, bueno, no, pero si
porque España no puede ser un país que incumple sus tratados.
Lo que nos ha puesto en un brete es la bajada de pantalones vergonzosa que ha tenido el gobierno en este tema. Eso es lo que a mí como español me da vergüenza.
Bueno, pues
entonces, ahora que Cuba denuncia, pues como si quiere denunciar que es primavera, oiga, es su problema.
Sí, y la consecuencia siguiente es que al siguiente tío que pillen haciendo de proxeneta en el malecón, resulta que no te lo traen.
Pues que no lo traigan.
No, señor. No, señor. Antes que se fastidie Carromero. ¿Por qué? Porque Carromero es el que se ha metido en el fregado político. Y si yo...
Ay,
está
y el otro se ha metido en un fregado de proxenetismo,
no,
en el malecón.
No, señor. Pero ese señor de proxenetismo es para lo que está el tratado. Es decir, para que esos señores cumplan la condena en España. No para que un fregado político en donde nosotros renunciamos...
O sea, lo que me estás diciendo, dime si me te he interpretado mal, porque yo creo que te he interpretado mal, es que para que los tíos puedan hacer el cerdo en el malecón,
no,
tenemos que dejar el
señores,
crimen de Osvaldo Payo impune.
No, para que los españoles que condenen en Cuba puedan seguir viniendo a España a cumplir su condena, ¿me comprendes? Necesitamos que el asunto, una de dos, o tú aceptas que lo de Carromero no lo vas a investigar, o si lo quieres investigar porque en tus intereses nacionales está el investigarlo, Carromero se tiene que quedar en Cuba. Es que no hay tu tía.
Tiene que volver.
No, no, volver ya no es posible.
Bien, bien, por eso, pero no, no.
Ya, es que jugar, no, es pues,
no, no, pero Emilio, es que...
Ya te lo han entregado. Ellos claro. Ya no van a pedirte que se lo devuelvan.
Claro.
Claro, es que lo que no puede ser de ninguna manera, bajo ningún concepto, es que España quede en la comunidad internacional como un país que incumple sus tratados internacionales. Eso me parece la peor de las cosas. O sea, nosotros no somos Ghana. O sea, llega un momento que es que no puede ser. Bastante, bastante mal estamos. Bastante nos tragamos como para que encima vayamos al viva la Virgen. Aquí todo el error partió de primar el bienestar de Carromero sobre cualquier otra consideración. Porque este asunto no era un simple delito, no era un simple delincuente español que había, como hay tantísimos por el mundo, y por el que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia
se preocupan
de traer
a
España.
No, pero vamos a ver, no, es que el problema había habido, bueno, claro, es que es un tema, no ha sido un delito. En teoría, vamos a ver, bueno, tenemos dos opciones. O se ha cometido una imprudencia con resultado de homicidio. Carromero en ningún momento ha cometido un delito en Cuba. Sino,
perdona, ha podido cometerlo perfectamente. Es decir, en una
acción de tráfico... No, por lo que se le juzga, ha podido cometer una imprudencia.
No, sí, pero si iba por encima de la velocidad permitida y eso en
como
Cuba...
Como consecuencia por una persona, eso es un delito.
Sí, pero vamos a ver. Bueno,
el homicidio imprudente es delito.
Yo no sé si en ese tramo había
algún tipo de indicador de velocidad máxima.
Yo he visto carreteras cubanas. Os juro que no abundan los indicadores porque no abundan los coches. Yo me he cruzado en una autopista cubana una vaca. Yo no me lo han contado. Yo me la he cruzado una vaquita, ¿vale? Bien, pero quiero decir, yo no sé si ha cometido esa infracción o que por que fuera el coche rápido, pero yo no sé si dentro de unos límites establecidos se estampara contra un árbol. Eso es, no sé si ha cometido un delito o no, sino o una imprudencia que ha resultado en la muerte de dos personas. Eso es una cosa, pero es que estamos viendo si Carromero, en vez de culpable por negligencia, ha sido víctima de un intento de asesinato.
Que tú eso no lo puedes investigar.
No, pero que lo que estás diciendo ya...
Volvemos al argumento inicial, ¿no?
Cuando has dicho, lo que prima, lo que ha primado ha sido el bienestar de Carromero, no, porque ni siquiera, es decir...
Vamos a ver, Mario, si hubiera sido norteamericano, ¿qué hacen los norteamericanos? ¿Qué hacen? ¿Me vas a mandar? No, señor, este tío se pudre allí, pero yo te monto el pollo internacional. Y te investigo. Y mucho más si Osvaldo Payá es ciudadano norteamericano. Ahora te vas a enterar. Porque, claro, aquí tenemos dos ciudadanos españoles. Si es que Osvaldo Payá es español, que yo no lo sabía. Si Osvaldo Payá es español, tenemos a dos españoles. A un español que nosotros decimos, o se supone que el Estado español sabe que ha sido asesinado, si es que hace caso a las declaraciones de Carromero, y a otro que está en la cárcel. Entonces hay que decidir. Si salvamos a Carromero, pues a freír monas, el delito, el asesinato de Osvaldo Payá se queda sin castigar. Y si nos vamos a por Osvaldo Payá, a resolver ese asesinato, tenemos que renunciar a Carromero. Luego, además, está el hecho de que nosotros no podemos investigar delitos en el extranjero cometidos por extranjeros. Es que no podemos.
Bueno, si os parece, cerramos el asunto Payá, esa denuncia, veremos qué recorrido tiene en la Audiencia Nacional. Ahora, a las 11:38, saludo, que ya está al otro lado del teléfono, nuestro compañero José Manuel Puertas. Buenas noches.
¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Vamos a banalizarnos un poco, que hay mucha tensión ahí, ¿no?
Mucha tensión. Bueno, pero de la buena, ¿eh? Sí, somos todos amigos.
Bueno, ¿viene Bale o no viene Bale?
Uf, pues de momento no hay muchos avances, ¿eh? La verdad es que al final todos damos por hecho que vendrá, pero están jugando el Tottenham y el Real Madrid a ver al tira y afloja, ¿no? A ver quién afloja antes, y de momento, bueno, ya lo ha dicho Florentino varias veces, que el Ibai es un señor muy duro y que no va a ser fácil, pero que a última hora pues confían en que vendrá, pero ahora mismo pues no hay avances de momento respecto a lo que hablábamos la semana pasada.
Bueno, José, arranca la Liga. Sí. Todavía hoy se han disputado algunos partidos, bueno, yo no sé
se
si
están jugando,
se están jugando todavía. Yo no sé si...
Premier, yo estoy despistado.
¿Cómo?
¿La Premier?
Sí, la Premier ha empezado este fin de semana.
Ya ha empezado, y sí. Bale sigue sin jugar.
Bale no ha jugado, efectivamente. Con el Tottenham, el partido de esta primera jornada, Bale no ha jugado. Eso es así. Tiene toda la pinta de que Bale va a acabar en el Madrid, pero esto es un proceso largo que ya sabemos que tiene fecha de fin el 31 de agosto. Si ahí no ficha Bale por el Madrid, se acabó la historia.
Que
pero...
se cierra el día 2, ¿no? Los mercados tanto
31
en el...
de agosto, 31.
Ah, el 31, tanto sí. En el Reino Unido como en España.
Eso es, por lo menos en España. Entonces, al final, la clave del traspaso de Bale al Madrid es el 31 de agosto. Si no ha llegado en esa fecha, pues habrá que esperar a otro momento que se abra el mercado, sea en invierno o sea el año que viene.
Bueno, de momento, jornada liguera este fin de semana. Yo no sé si ha cumplido las expectativas. Muchos goles por parte del Barça, también victoria del Madrid.
Sí, el Barça, pues la verdad es que pasando por encima del Levante, batiendo un récord de goles y con 4-0 en el minuto 26. Es que lo dice pronto todo, ¿no? Y además con el estilo Barça de casi del mejor Guardiola. Vamos a ver que evidentemente es la primera jornada, pero el Barça presionando muy arriba, corriendo mucho y asfixiando a los rivales, como, insisto, hacía el mejor Barça de Guardiola. El Madrid sufrió mucho para ganarle al Betis. Fallos en defensa, pero al final, bueno, apareció Isco. Ya no solo que apareciera en los momentos decisivos para dar el pase a Benzema o para marcar el gol del 2-1, sino que quiso galones todo el partido el malagueño y se notó y fue el mejor del Madrid con diferencia. Lo peor del Madrid, sin duda, los errores defensivos y vuelta a la polémica con Iker Casillas, que se quedó en el banquillo. Diego López fue la apuesta de Ancelotti e Iker Casillas decidió que no calentaba.
Ríos de tinta, se han escrito hoy sobre esto.
Bueno, a mí me parece que se escribe demasiado por polemizar muchas veces, evidentemente. Diego López es un gran portero, Iker Casillas es quien es un referente en este país, pero desde luego la información que tenemos es que Iker Casillas ayer, cuando se entera que va a ser suplente, no calienta, y eso demuestra que en ese momento Iker Casillas no se comporta como un profesional. Porque si Diego López en el minuto 3 es expulsado o se lesiona, Iker Casillas no habría estado preparado para salir al terreno de juego, así que ahí no estuvo nada fino Iker Casillas.
Quizás una rabieta de niño pequeño, pero ya claro. Metido en un niño grande. Imagino que la Liga es parte del argumento informativo del programa
sí.
De Tiempo Extra esta noche, ¿no?
Evidentemente es parte fundamental, porque además, como dices, se están jugando ahora mismo dos partidos. Se está jugando el Celta Español con empate a 2 a 8 minutos del final. También el Almería está ganando 2-1 al Villarreal. El Rayo le ha ganado 3-0 al Elche. Y hablaremos mucho de la Liga, lógicamente. Y bueno, habrá que estar también, lógicamente, pendiente de encima de Rafa Nadal, por ejemplo, que sigue demostrando que es, para mí, yo creo que para el común casi de los mortales españoles, el mejor deportista español ya de todos los tiempos, y si no lo es, está muy cerca, porque sigue haciendo una temporada espectacular, ha ganado este año todo lo que ha jugado en pista dura, ha perdido 3 partidos en toda la temporada y está muy muy cerca ya de recuperar el número 1, que parecía tan lejano cuando tuvo esa mala temporada el año pasado.
Yo creo que es el mejor deportista español de la historia, sin ninguna duda.
Yo no tengo ninguna duda.
No puede haber ninguno que en un deporte individual haya alcanzado el nivel que Rafa Nadal ha alcanzado en el tenis.
¿Estáis de acuerdo?
Si no lo hubieran dado el Príncipe de Asturias, estarías de número 1 todo el tiempo, seguro. El Príncipe de Asturias lo gafó.
Hay gente que habla de Severiano Ballesteros, yo creo que era otra época, hay gente que habla de Miguel Indurain, evidentemente son hombres importantísimos, pero yo creo que lo que ha hecho Rafa Nadal en la época en que lo ha hecho y con la competencia que lo ha hecho, con Roger Federer, con Novak Djokovic, con Andy Murray, que son 4 jugadores estelares, lo de Rafa Nadal no tiene nombre.
Sí.
Sí,
no es el, no, verdad, porque Indurain sí. Además estaba como muy centrado en el Tour. Y,
claro, claro.
No, Indurain ganó, digamos, en el mundo del ciclismo hay tres grandes, tres majors, por así decirlos, que son la Vuelta, el Tour y el Giro.
Y nunca ganó la Vuelta.
Y, por ejemplo, nunca ganó la Vuelta, cosa que Rafa Nadal, habiendo no tres, sino cuatro, ya ha conseguido. Ha conseguido todos los majors de su deporte, todos los grandes torneos.
Y ha ganado la Davis, y ha ganado todo.
Efectivamente. Y luego está Serena Ballesteros, que es un deportista por el que yo tengo mucho cariño y que, desde luego, fue un gran, vamos, una estrella mundial a un nivel que en España ni siquiera nos hacíamos la idea del nivel de fama y de estrella que era Ballesteros, pero al final, por muchas razones, entre ellas el hecho de que el golf es un deporte extremadamente complejo también, pues no llegó a acumular tanto título grande como probablemente se merecía y como ha acumulado Rafa Nadal. Al final estas cosas son también, tienes que ir también mucho a las cifras, ¿no? O sea, Federer es el mejor de la historia porque ha ganado los cuatro majors, cosa que Sampras no logró, y ha ganado más que nadie.
Claro, pero compitiendo con el mejor de la historia, Nadal ha ganado todo lo que ha ganado. Es que ese es el gran mérito de Nadal, ¿no?
Sí, el haber coincidido con tan buenos tenistas.
Y con Novak Djokovic, que hablamos de un tenista superlativo también. Es que son tres auténticos caníbales y detrás viene gente muy buena, como Verdi, que ahora es el 5 del mundo, como Murray. Pero la verdad es que, bueno, yo estoy de acuerdo, para mí Nadal es el mejor de todos los tiempos en España.
José, entonces cargadito esta noche.
Sí, la verdad es que sí, como siempre. Y evidentemente ya metidos en pleno apogeo deportivo, porque ya parece que no estamos en agosto, ¿eh?
No, se acabaron las vacaciones para muchos, sobre todo para muchos deportistas. En nada, poquito menos de 20 minutos, te escuchamos, te seguimos con toda la información deportiva.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias, José. Bueno, yo no sé si habéis seguido la Liga este fin de semana.
Yo estuve en el Bernabéu ayer.
¿Oh, sí? ¿Y qué tal? ¿Viste sufrir a los blancos?
Sí. Estuvo muy, muy regular en Madrid. Y a mí Isco me pareció ni mucho menos el mejor. Le vi, vamos, se ha pasado un verano. Este no puede decir que ha estado con la dieta la alcachofa. Yo le vi fondón como.
Se las tomaría con besamel.
Y con una actitud de voy a dar tres pasos, que está el balón allí lejos. Eso se lo he visto hacer a Romario y a Ronaldo. Pero eres Isco y vienes del Málaga al Madrid. O sea, gánate esa pachorra.
Sí, es que esa,
mientras
esa,
tanto, esa... no, ni muchísimo menos fue mejor. Estuvo mucho mejor Marcelo ayer, por ejemplo. La defensa fue un espanto. Morata le veía como muchísimo más entusiasmo que él y jugó bastante poco.
Pero queda trabajo, ¿no?, en el equipo.
Todo. Y eché muchísimo de menos a Xabi Alonso. Y en la parte delantera... le pedía también como muy desorganizado, como muy pollo sin cabeza, pero la defensa es un coladero absoluto. Y lo de Iker Casillas, yo llegué al campo y no sabía que no jugaba. Y de repente me llamó la atención verle ahí en el centro del campo, haciendo el pasmarote, con el resto de porteros entrenando perfectamente. Y dije, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y ya me di cuenta de lo que...
Yo no soy muy futbolero, pero... Siempre que en un equipo el que manda o los que mandan son los jugadores y no el entrenador, eso no funciona. En ese sentido, yo siempre he pensado que en esta temporada quien podía pagarlo era el Barcelona, porque el entrenador, cuando el entrenador lo pone uno de los jugadores, pues eso es una cosa que yo encuentro muy peligrosa para el club Barcelona. Pero si en el Madrid va a pasar lo mismo con Iker Casillas, dice, estamos perdidos. Lo que no puede ser es que Iker Casillas es el que manda en el Madrid.
Y luego otra cosa, lo que pasa es que yo sé que es esto difícil de interpretar, digamos lo que digamos los periodistas, difícil de interpretar por qué Silva y por qué no la gente y a qué viene y a qué no. Pero cuando citan, cuando dan el nombre de Iker Casillas, se escucharon muchos pedidos. Tú me preguntas... ¿Pero fueron más pitidos que aplausos? No lo sé, yo digo que escuché muchos pitidos cuando
pero
pronunciaron
que pitaban
el nombre.
Fuerte,
cuando pues pronunciaron el nombre, eso. Sí, no, pero de verdad, yo me quedé ayer un poco...
Sí, esos son los muriñistas, a mí tampoco me...
Y lo que sí que me llamó mucho la atención del partido de ayer fue el Betis puede dar que hablar, yo creo, estaba muy bien puesto, no le perdió...
Bueno, la temporada es larga, difícil, bueno, en fin...
Lo que está claro es que el entrenador del Madrid ayer, yo creo, que quiso lanzar un mensaje. Me parece que sí. Podía haber dejado a cualquiera.
¿Qué es? Y con esto más o menos cerramos esta tertulia deportiva que hemos abierto.
Falo portugués, dijo.
Dijo, aquí mando yo. Claro.
Bueno,
ese es el sistema Fabio Capello. Fabio Capello tiene el capricho de ganar un euro más que el jugador que más dinero gana de su equipo.
¡Qué para, ego!
O sea, a mí yo como
¡qué ego!
Pues mira, a mí como qué capricho. Voy a, si lo voy a proponer.
Bueno, pues propónlo, ya me contarás cómo te ha ido la negociación. En fin, nosotros nos quedan unos minutos todavía de programa que vamos a aprovechar para repasar las portadas de los periódicos de mañana. Primero, una pausa.